Ahora vamos a hablar de la parte de Big Data Analytics en Azure, sobre todo en HD Insight, pero sería introducción a diferentes servicios que tenemos también ahí. Como os decía, pues porque tiene bastante más que ver pues con todo lo que has explicado Pedro Pablo y con lo que luego vendrá mi compañero Luis a explicaros sobre Data Lake y todos los almacenes de datos que tenemos, ¿no? Entonces, bueno. Cuando hablamos de Big Data y el porqué del Big Data, pues está. Yo creo que cada vez está más claro, ¿no? Es algo que hace unos años, pues mucha gente hablaba de Big Data, pero no sabíamos muy bien de qué estaban hablando, ¿no? Pero ahora ya se ve bastante claramente, ¿no? De toda la tendencia de las grandes cantidades de datos que estamos manejando. Pero que estamos manejando desde cualquier sitio. Antes eran solo las grandes empresas que utilizaban todas estas grandes cantidades de datos, pero ahora incluso en pequeña empresa sí que están utilizando muchísimos datos que se están generando desde pues, los propios dispositivos, desde los propios sistemas de esas empresas, tanto como pues, de diferentes fuentes de información, ¿no? Y fuentes de información de muy diversos sitios, ¿no? Pueden ser pues, bueno, lo típico, las redes sociales o pues no sé, cualquier generación de captura de datos a través de pues, no sé, la información del tiempo, del tráfico, de lo que sea que pueda servirnos para nuestra empresa, ¿no? Estamos hablando ahora ya de los analistas dicen que el universo digital en 2020 serán 40 zettabytes, ¿no? Los 40 zettabytes estos de los que hablamos, a mí ya el término ese de zettabytes se me escapa un poco, ¿no? Yo soy bastante antiguo, venía de los bytes, de los kilobytes y tal. Y entonces, pues me gusta ir a consultar algún sitio, bueno, la típica Wikipedia, ¿no? Donde nos va diciendo dónde estamos, ¿no? Un zettabyte son 1000 a la 7, es decir, son, pues eso, 40 con 25 ceros detrás, pues bueno, son bastantes datos. Y la característica de esos datos es que además van a ser la mayoría, dicen que el 90% aproximadamente serán datos no estructurados, ¿no? Tenemos que poder manejarnos con todo eso y manejarnos con todo eso a una velocidad lo suficientemente buena como para que podamos obtener un conocimiento en un tiempo aceptable para nosotros, ¿no? Sobre todo porque la gente ya está pidiendo mucho la información en tiempo real, ¿no? Ha cambiado mucho la percepción de la gente de cómo se utilizaban todos esos datos, ¿no? Y ahí es una de las partes importantes de todas las partes de Big Data, ¿no? Entonces, como os digo, bueno, hay bastante historia. Yo soy bastante antiguo, vengo de la parte así mucho más pequeñita y ni siquiera teníamos megabytes, o teníamos CAS. Pero luego, pues históricamente, pues dentro de lo que es todos nuestros negocios y en las empresas, pues utilizábamos toda una serie de sistemas. Que eran bastante controlados, ¿no? Teníamos datos muy estructurados dentro de una base de datos o por lo menos dentro de unas tablas, aunque al principio pues no tuviéramos relaciones, luego poco a poco todo fue evolucionando hacia el mundo relacional y entonces pues teníamos nuestros sistemas empresariales, es decir, pues nuestro ERP, nuestro CRM, nuestro sistema de facturación o de control de estocaje, todo eso estaba dentro de una base de datos más o menos controlable que, pues dependiendo del tamaño de la empresa, pues iba creciendo y iba llegando pues eso al tamaño de pues eso, unos cuantos gigas en una base de datos. Hace unos años pues, nos parecía una barbaridad. Y los datos pues también se iban haciendo más complejos, ¿no? Cada vez teníamos datos que eran más complicados de manejar. Muchas veces dentro de una base de datos relacional pues teníamos que hacer cosas muy raras para poder manejarnos con esos datos, ¿no? Imaginaos el catálogo de una tienda online, ¿no? Cuando vendes solo un tipo de producto, pues vendes, pues yo qué sé, libros o CDs, todos los datos van a ser más o menos igual y puedes mantener una estructura relacional buena sobre eso. Pero cuando vendes de todo en una tienda online, el sistema relacional muchas veces se te queda corto, ¿no? Entonces se van haciendo pues cada vez más complejos En el mundo de lo que era la web 2.0, pues todo ese boom que hubo, pues por una parte los datos se iban volviendo mucho más complejos y necesitábamos realizar búsquedas y procesos más complicados sobre esos datos, pero también crecía el número de datos que estábamos almacenando, ¿no? Porque ya estábamos almacenando o estábamos recogiendo muchísimos datos, por ejemplo, para hacer todo tipo de sistemas de marketing, de advertising, ¿no? De poder analizar qué era lo que estaban haciendo nuestros usuarios cuando accedían a nuestra web, ¿no? Entonces eso ya se fue haciendo complicado, empezábamos a hablar ya un poco de temas de Big Data, de cómo manejarnos con todo eso, o de cómo manejar, pues simplemente el log de nuestro servidor web. ¿Cuántos de vosotros tenéis una web comercial por aquí? ¿Y qué hacéis con vuestros logs? Con los logs de los servidores de páginas. No hacéis nada, no los analizáis o no los guardáis por lo menos.
Sí.
Todo eso se guarda, pero
Un
muchas
abril en este caso, sí.
sí. Entonces, pero de ahí se puede extraer muchísima información, muchísimo conocimiento de cómo está funcionando al final, pues, nuestro negocio, ¿no? Y empezaron a salir productos donde podíamos ir analizando todo eso y ya incluso, pues, por ejemplo, la parte de clickstream, ¿no? De identificar cómo dentro de nuestra web los usuarios estaban, pues dónde se quedaba el ratón parado mientras nuestros usuarios o se habían perdido o estaban seleccionando un producto o lo que fuera, ¿no? Y poder identificar todo eso se iba haciendo más complicado porque, claro, analizar la información de clickstream de unos cuantos millones de usuarios, pues empieza a ser una cantidad de datos muy grande, ¿no? Clickstream puede ser más o menos estructurado, no está dentro de la parte más compleja, pero sí dentro de la parte donde ya tenemos muchísimos datos sobre los que trabajar. Pero luego tenemos muchísimos datos que nos vienen de múltiples fuentes, ¿no? Como puede ser, pues eso, información del tiempo, información de imágenes que tenemos que tratar y vamos encontrando, pues eso, una confluencia entre toda la parte de complejidad de datos y la parte de una gran cantidad de datos, ¿no? Y ahí es donde entran todos esos procesos de Big Data que vamos a hacer y que vamos a tener unas necesidades que antes no teníamos, ¿no? Pero también vamos a tener unas exigencias de los usuarios que antes no teníamos, ¿no? Porque sobre todo estamos llegando a un punto de inflexión en el que tenemos todas esas grandes cantidades de datos, tenemos acceso a toda esa información, pero ahora necesitamos poder acceder a todos esos datos de una forma sencilla, poder extraer conocimiento de eso, pero no nos sirve los sistemas que teníamos antes, que a lo mejor pues cada mes, cada semana realizábamos un informe sobre lo que estaba pasando. Ahora los usuarios no están acostumbrados a eso, están acostumbrados pues a los sistemas de comunicación pues prácticamente en tiempo real y cada vez nos exigen más, ¿no? Nos exigen igual que nos exigen cuando desarrollamos una aplicación móvil, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis con una aplicación móvil que tarda más de 5 segundos en arrancar? Os desesperáis, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Y muchas veces lo que va a hacer un usuario es, si en la aplicación esta tarda mucho en arrancar, voy a buscar otra dentro del market que sea de vuestro teléfono, pues para encontrar una que le funcione mejor, ¿no? Entonces las expectaciones de los usuarios son de ese estilo hoy en día también en el mundo de la empresa, ya no en el mundo de las aplicaciones, ¿no? Y luego, pues eso, vamos a tratar pues con grandes volúmenes de datos, pero también porque toda la parte de hardware pues es muchísimo más barato hoy en día almacenar todos esos datos. Antes, para almacenar grandes cantidades de datos, pues terabytes, petabytes de datos, necesitábamos hardware muy especializado y hoy en día, pues con un hardware muy barato, pero pues simplemente añadiendo muchos servidores baratos, podemos almacenar esas grandes cantidades de datos, ¿no? No nos hace falta comprar un disco duro de unos cuantos petabytes para poder almacenarlo, sino que podemos, a través de los sistemas distribuidos, guardar esos grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces, todo eso pues facilita que aparezcan todos esos nuevos procesos, ¿no? Y esos nuevos procesos, este gráfico lo veremos varias veces durante estos 2 días. Aquí pues vemos un poco la historia de abajo arriba de cómo tratábamos con esos datos, ¿no? Teníamos antes, pues en el gráfico que os mostraba antes, donde teníamos pues ahí pues nuestro ERP, nuestro CRM, etcétera, etcétera, ¿qué sacábamos de ahí? Pues podíamos sacar pues al principio reportes estáticos, ¿no? con cuántos usuarios he hablado hoy, o pues cuánto he vendido durante la semana, o cosas así, ¿no? Entonces, eso era, se hacía un proceso manual, es decir, desde una aplicación cliente pues podíamos sacar ese tipo de informes, pero eran informes que eran bastante, bastante estáticos, que simplemente pues veíamos una foto de cómo estaba nuestro negocio cada cierto tiempo, pues cuando alguien nos preparaba ese informe o cuando íbamos a buscar ese informe, ¿no? Pero no podíamos interactuar con eso, ¿no? Luego ya pasamos a los dashboards interactivos, ¿no? En esas herramientas donde podíamos ir investigando un poco qué era lo que estaba ocurriendo con nuestros datos. Es decir, podíamos ver nuestras ventas, pero luego si queríamos ver, si queríamos filtrar eso, si queríamos ver qué había pasado, pues, yo qué sé, en una tienda en concreto o en un lugar en concreto, pues podíamos hacerlo directamente a través de esa aplicación, ¿no? Luego ya pasamos a los sistemas de predicción, ¿no? Las típicas herramientas de Business Intelligence, donde cogíamos todos esos datos que íbamos recogiendo y luego podíamos hacer toda una serie de análisis de esa información para poder hacer predicciones del estilo de, ¿y si subo el precio medio céntimo, qué va a pasar con mis productos? ¿Los voy a vender más, voy a vender menos, voy a ganar más dinero, voy a ganar menos, ¿no? Entonces, luego a partir de ahí ya podíamos empezar a tomar decisiones bastante más informadas sobre los datos, ¿no? Decisiones más informadas de las que podíamos tener aquí. Aquí necesitábamos un nivel de experiencia muy grande sobre nuestro negocio, un nivel de conocimiento muy grande sobre nuestro negocio para poder hacer una toma de decisiones, ¿no? Y con estas herramientas de predicción, de Business Intelligence, ya podíamos tomar decisiones con muchísima más información. No hacía falta tener tanto conocimiento del negocio. Claro, todo eso ayuda. Cuanto más conocimiento tengas, mejor, pero el conocimiento lo podías ir adquiriendo a través de esos sistemas de predicción, ¿no? Y ahora ya estamos en el punto de poder hacer recomendaciones. Ya no estar probando de si subo o bajo el precio a ver qué pasa, sino que ya el propio sistema nos pueda recomendar un precio para nuestros productos, por ejemplo, que nos pueda recomendar acciones que tenemos que tomar, ¿no? De manera que desde Microsoft, como vemos los sistemas de recomendación a través pues eso, a través de sistemas predictivos, a través de sistemas de machine learning, vemos que hay dos vertientes, ¿no? Tenemos por una parte las decisiones que se pueden realizar de una forma completamente automática, es decir, si no hay algo que sea extremadamente importante, pues podemos realizar una decisión automática, como podría ser poner en marcha o parar un aire acondicionado en base a toda una serie de datos, o también vamos a tener muchísimas recomendaciones que nos van a llevar a una toma de decisiones, pero que siempre haya un ser humano detrás donde esa decisión pues se tenga que tomar, ¿no? Por ejemplo, pues si tenemos que decidir si vendemos unas acciones o no, que no sea tan automático, ¿no? Que nosotros podamos decidir al final porque igual tenemos algo más de información, ¿no? O si tenemos que tomar una decisión médica. Siempre tiene que haber un médico detrás que, aunque la recomendación de la máquina sea que hay que operar o no, pues que el médico pues al final pueda tomar esa decisión, ¿no? Pero con muchísima más información en base a todos los datos que podemos tener, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Antes teníamos un data warehouse donde podíamos tener todos esos datos y podíamos hacer todos esos procesos, como, bueno, el DTL que os ha contado Pedro Pablo hace un rato. Tenemos nuestro data warehouse y allí pues teníamos nuestros dashboards interactivos, nuestros reportes y tal. Y todo eso venía de una serie de fuentes de datos que controlábamos mucho. Eran fuentes de datos que teníamos nosotros en nuestro negocio, pues que eran nuestra base de datos de línea de negocio, nuestro CRM, nuestro ERP, etc., ¿no? Y nuestra base de datos de transacciones, lo que fuera. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pues primero que estamos utilizando muchísimas más bases de datos. Ahora ya no nos limitamos solo a esas, sino que vamos a tener muchísimos datos dentro de nuestro negocio. Los negocios se vuelven mucho más complejos, mucho más grandes y vamos a utilizar muchísimas más fuentes de datos, ¿no? Luego, además, lo que os comentaba, ¿no? Las expectaciones del usuario. Ahora los directivos de las empresas ya no quieren que les pasemos un informe cada mes de qué es lo que ha pasado con su negocio. Quieren saber cuántas ventas hay ahora y cada minuto. Quieren tener un dashboard interactivo y en tiempo real que les proporcione toda esa información. Y luego, además, tenemos un montón de fuentes de datos que vienen de sitios pues que no son controlados por nosotros, ¿no? Que tenemos muchísima información que viene pues de los dispositivos móviles, no solo de nuestros empleados, sino de los dispositivos móviles, de las aplicaciones móviles que tenemos en nuestra empresa que le damos a nuestros clientes, de la web, de redes sociales o de muchísimos dispositivos, ¿no? Como puede ser pues una cámara. Aquí hemos puesto un sensor, un Kinect, porque dentro de una tienda podemos tener toda una serie de cámaras que nos dan información de cómo se están moviendo nuestros clientes dentro de nuestra tienda, por ejemplo. Todo eso tenemos, son muchísimos datos, pero al final son muchísimos datos no estructurados que tenemos que poder analizar y tenemos que poder ver y tenemos que poder hacer un matching entre lo que está capturando el sensor con la persona que se está moviendo, que luego a lo mejor esa persona la tenemos dentro del CRM, pero que también está a la vez pues interactuando en las redes sociales cuando está dentro de nuestra tienda, ¿no? ¿Cómo hacemos con todos esos datos con un data warehouse tradicional? Pues en realidad no podemos, ¿no? ¿Qué tenemos? Pues eso, tenemos nuestros datos y luego los datos que vienen del cloud. Y para poder hacer eso, pues ya hablamos del Data Warehouse moderno, ¿no? De cómo empaquetar todo eso para poder utilizar todas esas diferentes fuentes de datos, ¿no? Entonces, tenemos, por una parte, el Data Warehouse relacional de toda la vida, pero ya con conexión con nuestro Data Warehouse en cloud, ¿no? Por eso tenemos, por ejemplo, Data Factory, para poder interconectar cosas que tenemos nosotros en nuestra empresa, fuentes de datos que tenemos en el cloud y poder manejar todo eso. Y luego tenemos toda una serie de datos no relacionales que los tratamos al final pues, con algún sistema de Big Data, ¿no? Como puede ser Hadoop. Entonces, ¿qué necesitamos para poder hacer eso? Necesitamos que todo eso, poder manejarlo desde un punto más o menos centralizado, de manera que podamos intercomunicar todo eso, ¿no? Que podamos utilizar los datos que nos vienen de un Hadoop, pues que los podamos también utilizar con datos que nos vienen de nuestro Data Warehouse y que podamos realizar consultas sobre todos esos datos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues bueno, por una parte, en el cloud tenemos una distribución de Hortonworks que se llama Shell Insight, luego hablaremos de ella, y vamos a poder comunicarla muy fácilmente con SQL Server porque tenemos un nuevo lenguaje dentro de SQL Server 2016 y dentro de SQL Server, dentro de SQL Database, que es Polybase, que nos va a permitir hacer consultas utilizando datos que nos vienen de nuestro Data Warehouse tradicional y de nuestro SQL Server junto con los datos que nos vienen de una parte de un servicio de Big Data como puede ser un Hadoop, ¿no? Y podamos utilizar todo eso de forma conjunta. Bueno, entonces, esto simplemente, de hecho está anticuado, ¿no? No hemos hecho hoy una introducción a Azure. ¿Conocéis todos Azure? ¿Tenéis acceso a una cuenta de Azure todos? ¿Hay alguien que no lo haya visto nunca, no habéis visto nunca el portal? Bueno, es que bueno, Pedro Pablo ha estado enseñando el portal. Al final, dentro del portal tenemos ahí todos los servicios que podemos proporcionar, ¿no? Tenemos servicios de infraestructura, servicios de plataforma, servicios SaaS, donde ya no tienes ni siquiera que instalarte nada. De hecho, Pedro Pablo ha enseñado, por ejemplo, el Data Factory y los servicios de datos, donde bueno, puedes utilizar Visual Studio, lo puedes hacer todo directamente desde el portal sin tener que instalarte nada, ¿no? Ahí pone que tenemos 24 data centers, en realidad no es está anticuado esto, porque ahora tenemos 30, creo que son 32. Estamos creciendo a un ritmo bastante elevado, tanto que muchas veces los fabricantes no tienen capacidad para llenarnos el data center, los data centers que estamos creando, ¿no? Y dentro de estos, en realidad no son 24 data centers, al principio eran 24 data centers, ahora son 32 regiones, ¿no? Dentro de cada región tenemos varios data centers y si sumamos los data centers que pueden tener, por ejemplo, Google y Amazon juntos, son menos de los que nosotros tenemos, ¿no? de las regiones que nosotros podemos tener, ¿no? Entonces, al final, ¿qué te aporta un cloud para hacer pues todo esto de análisis de Big Data o sistemas de Machine Learning o desplegar aplicaciones que van a dar servicio a millones de usuarios? Te da, sobre todo, variar estos tres puntos, ¿no? Por una parte, que tenemos data centers repartidos por todo el mundo de forma global, de manera que puedes estar lo más cerca posible de tus clientes. Y luego el tiempo que te lleva desplegar una aplicación es muchísimo menor que el que puedes tener si tienes que montarte tú tu propio centro de datos, ¿no? Y luego, sobre todo, la reducción de costes también es bastante importante. Cuando estamos hablando de un sistema de Big Data, levantar un clúster de Hadoop, el más pequeño que puedo montar yo ahí son 30 cores, por ejemplo. Muchas veces, pues eso, tener todo eso en marcha va a tener un coste muy, muy elevado, pero puedo ponerlo en marcha solo en el momento en el que lo necesito y la facturación es por minutos, ¿no? Entonces, voy a pagar solo por el tiempo que necesito usar ese clúster de Hadoop, ¿no? Entonces, voy a levantar, voy a hacer el proceso. Con Data Factory, de hecho, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer dentro de todo el pipeline que en algún momento se levante un clúster de Hadoop, se haga todo el análisis que se tiene que hacer y paremos el clúster y entonces ya no tenemos un coste continuo de esa solución, ¿no? Entonces, son una de las, bueno, los valores que nos aporta el cloud ahí dentro, ¿no? Entonces, dentro de toda la que es la plataforma de datos, pues bueno, tenemos diferentes datos ahí. Vamos a ver por la parte de captura y gestión de datos, porque ahí está la parte de cómo vamos a capturar todos esos datos. Y tenemos diferentes servicios que nos van a permitir manejarnos con esos datos, ¿no? Entonces, hay unos cuantos escenarios donde vamos a poder utilizar esos diferentes sistemas, ¿no? Tenemos el SQL Server dentro de una máquina virtual, el SQL Database, que es nuestro servicio gestionado. Es decir, SQL Database no es un SQL Server que tú te instalas y que tienes que configurar, simplemente te das de alta y ya puedes empezar a utilizarlo, ¿no? Y ya está completamente gestionado por nosotros, la escalabilidad está gestionada por nosotros y no vamos a necesitar hacer nada más que empezar a meter datos ahí y a realizar las consultas, ¿no? Luego tenemos DocumentDB, que es un sistema de base de datos documental. Documental no significa que metamos aquí documentos Word o Excel o cosas así, sino que son documentos JSON, ¿no? Es un sistema parecido a lo que sería un MongoDB, si lo conocéis, ¿no? Luego, pues bueno, tenemos HBase, porque es lo más básico dentro de Hadoop, pero bueno, Hadoop en general, donde vamos a poder almacenar todos esos datos. Y luego tenemos tablas y blobs, es decir, tablas, el sistema de tablas en Azure es un sistema de clave-valor, donde tenemos, pues eso, una clave de partición más clave de fila, y luego a partir de ahí tenemos 200, más de 250 columnas donde podemos almacenar datos, pero pueden ser datos en los que pues a veces hay unas columnas, a veces hay otras, son datos no estructurados, ¿de acuerdo? O bueno, o laxamente estructurados. Entonces, dependiendo un poco del escenario que estemos planteándonos, pues vamos a poder utilizar o recomendamos utilizar unos escenarios o bueno, una serie de servicios u otros, ¿no? Depende, pues, yo no sé, si estamos haciendo pues un desarrollo o una prueba pues en nuestro propio data center, pues podemos utilizar una máquina virtual con un SQL Server, o podríamos utilizar también una parte de HBase y tablas para mezclar la parte de desarrollo con otros sistemas, ¿no? O si utilizamos, pues yo qué sé, si estamos migrando una aplicación existente que tenemos, que estamos utilizando pues una base de datos relacional, pues podríamos utilizar eso, un SQL Server dentro de una máquina virtual, porque tenemos sistemas de virtualización en el cloud, o ya podríamos irnos a un SQL Database, es un servicio gestionado, lo único que tendríamos que hacer es la migración de esas tablas, ¿no? Entonces, pues ya dependiendo un poco de los escenarios que nos planteemos, pues vamos a ir a uno u otro. Muchas veces nos plantearemos escenarios en los que probablemente utilicemos todos los sistemas de datos, incluso alguno más de los que tenemos dentro de Azure, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, aquí tengo, bueno, de diferentes servicios, estamos hablando muchas veces ya de lo que es la persistencia políglota. No sé si habéis oído alguna vez el término, pero eso consiste básicamente en que tenemos. El ejemplo que os he puesto antes de una tienda online, en una tienda online, por ejemplo, lo que es la cesta de la compra no necesitas guardarla dentro de una base de datos relacional, ni siquiera necesitas guardarlo dentro de una base de datos que te persista esa información, porque puede ser información que guardes en memoria de alguna manera, ¿no? Entonces tenemos sistemas dentro de Azure para guardar un caché distribuido, de manera que si tienes múltiples instancias de tu website, que todo eso pueda acceder a esa información, pero no necesitas persistir esos datos. Entonces puedes utilizar una base de datos en memoria, como podría ser un Redis. Luego, lo que es los propios, bueno, el catálogo, donde guardamos pues, todos nuestros ítems que estamos vendiendo dentro de la tienda, pues si estamos vendiendo, como os he dicho, siempre lo mismo, pues el mismo producto, no hay ningún problema, lo puedes meter en una base transaccional, pero si estamos hablando de poder vender un coche o un disco o frutas dentro del mismo portal, pues cada uno tiene unas características diferentes. Si tienen características diferentes, no sé si os habéis tenido que pelear con alguna cosa así en una base de datos relacional, pues bueno, o haces muchísimas tablas o desnormalizas completamente la información, entonces no tiene mucho sentido tenerlo dentro de una base de datos relacional. Pero para eso tenemos productos como podría ser un Mongo, podría ser un DocumentDB, que lo que hace es guardar un JSON con esa información. Y cada elemento puede tener propiedades diferentes, porque eso en una base de datos documental te permite hacerlo. Y cuando haces las consultas, no se va a romper porque no exista una columna, porque no exista una propiedad, simplemente pues, no va a encontrar ese dato dentro de ese elemento, dentro de esa colección, y ya está, ¿no? Luego tenemos. Después de eso está toda la parte transaccional, ¿no? Yo realizo una compra y eso tiene que guardarse en algún sitio. La parte transaccional sí que puede estar dentro de una base de datos documental. Y luego tenemos muchísima otra información, ¿no? De cómo nuestros usuarios están utilizando nuestra web, los logs que se generan a partir del servidor, pero hay toda otra serie de logs que se generan a partir del cliente, etcétera, etcétera. Luego, pues cómo se comunican con las redes sociales nuestros usuarios, todo eso lo vamos a guardar dentro de una base de datos no relacional, como podría ser un Hadoop, ¿no? Simplemente vamos a guardar, o dentro de los blogs incluso, ¿no? Vamos a guardar, pues eso, un montón de información que luego pues ya veremos cómo analizamos, ¿no? Luego tenemos un sistema de recomendación dentro de una tienda. En ese sistema de recomendación, pues bueno, podríamos hacer todo un sistema de machine learning que en base a todo lo que lo guardamos en HBase o en blogs, o podríamos tener, por ejemplo, una base de datos basada en grafos, ¿no? De manera que podamos ver muy fácilmente la relación entre pues, los usuarios que son amigos tuyos dentro de la tienda, qué es lo que han comprado, y una base de datos basada en grafos, pues con una simple consulta de una línea vamos a poder obtener todo un sistema de recomendaciones muy fácil, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos almacenes de datos muy diferentes que vamos a utilizar dentro de una sola aplicación. Y que a veces pues, nos va a parecer que estamos matando moscas a cañonazos, ¿no? Pero que si empezamos a pensar la aplicación así, pues luego nos va a permitir crecer mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, los diferentes servicios que tenemos, aquí pues depende un poco de qué es lo que queramos. Si queremos pues un lenguaje de query rico, pues tenemos todos estos servicios, ¿no? Porque bueno, cada uno de ellos pues tiene su propio lenguaje, pero bueno, muchas veces lenguajes muy parecidos a lo que es un lenguaje SQL, pues vamos a poder hacerlo. Todos son transaccionales de una manera u otra, ¿no? Ahí depende de porque por ejemplo, DocumentDB y HBase tienen transacciones, pero bueno, son un poco diferentes de las transacciones que podemos tener dentro de una base de datos relacional. Pero luego aquí hay una parte importante, que es cómo estos servicios están gestionados completamente por la propia plataforma, ¿no? Que no nos tengamos que preocupar nosotros de cómo eso escala a medida que vamos teniendo más y más usuarios, ¿no? Que podamos empezar en pequeño, en nuestra pequeña prueba de concepto, luego saquemos nuestro producto, pues hagamos nuestro primer despliegue de producto, empecemos a tener usuarios y que cuando eso crezca, que al ser un sistema gestionado no nos tengamos que preocupar, por ejemplo, de si metiéramos un SQL Server dentro de una máquina virtual, hacer crecer esa máquina virtual o ir añadiendo instancias para hacer un clúster de SQL, que todo eso no lo tengamos que hacer, que ya esté completamente gestionado y que eso crezca dinámicamente según la cantidad de servicios que necesitemos, la cantidad de usuarios que tengamos, ¿no? De manera que eso pueda escalar fácilmente, ¿no? Y luego ya, dependiendo de si necesitamos tener el esquema a la hora de grabar o el esquema solo a la hora de leer esos datos, pues podremos tener pues, o servicios relacionales o bases de datos no relacionales, donde vamos a poder tener un esquema un poco más libre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con el SQL Server en una máquina virtual? Bueno, no voy a extender mucho aquí, pero simplemente pues eso. Las aplicaciones más antiguas y si queremos tener mucho control sobre esos datos, pues lo podemos meter en una máquina virtual, donde vamos a poder tener muchísimo control de eso. Pero luego tenemos el SQL Database que nos va a permitir gestionar eso de una manera mucho más sencilla, sobre todo toda la parte de CAPEX y OPEX, pues vamos a eliminar el CAPEX, reducir mucho el OPEX, de manera que no nos tengamos que preocupar por cómo gestionar esa base de datos, nos preocupamos solo por cómo tenemos que gestionar realmente nuestro negocio, ¿no? De ahí simplemente pues vamos a tener los datos ahí y va a escalar automáticamente. Bueno, la SQL Database pues tiene un SLA de 99,99% de SLA. Eso significa que si, bueno, ahora exactamente no sé cuántos minutos por año puede fallar el servicio, si pasa de eso, pues nuestro SLA tiene una compensación económica. Es decir, si deja de funcionar por lo que sea, pues vais a tener una compensación económica por eso. Y luego, pues, tenemos toda una serie de características, sobre todo, bueno, de rendimiento y la parte de compliance también es muy importante. Bueno, estamos haciendo nuestro negocio y necesitamos guardar datos que puedan ser sensibles, datos médicos, datos de tarjetas de crédito, todo eso. Nosotros ya tenemos esas certificaciones para que vosotros no tengáis que pasar por todo ese proceso de certificación, ¿no? Sí que tendréis que certificar vuestra aplicación, pero en el caso de lo que es la base de datos, ya la certificación está garantizada.
¿Cómo podemos saber, para mostrarle, por ejemplo, a algún cliente, en qué momento y quién tiene acceso a sus datos? Porque claro, si estás tratando con un dato sensible, la gran mayoría de personas no quieren ni oír hablar del cloud. Entonces, ¿cómo se puede lidiar contra este tipo de situaciones?
A ver, nosotros, bueno, tenemos una web donde está todo eso explicado y donde tenemos todas las certificaciones que tenemos. Estamos cumpliendo con la Ley Orgánica de Protección de Datos, estamos cumpliendo con el Esquema de Seguridad Nacional, luego tenemos la certificación de la IPA para datos médicos en Estados Unidos, pero bueno, es un buen dato, ¿no? De decirles, mira, esto en Estados Unidos pues podemos tener datos médicos y datos de seguros. Y está la información ahí en la web, si quieres luego te paso el enlace donde explica pues cuál es todo nuestro proceso de certificación, cuáles han sido las empresas certificadoras que nos han dado esos certificados, y al final pues los datos están cifrados y muchas veces nosotros ni siquiera tenemos acceso a no ser que nos lo deis explícitamente, ¿no? Luego hay algunos centros de datos específicos, como por ejemplo puede ser el de Alemania. Hay un centro de datos de hecho estamos creando dos centros de datos en Alemania donde ni siquiera lo gestionamos nosotros, lo gestiona una empresa local ahí en Alemania y está muy especializado en tener datos de gobierno que no puede ver nadie, ¿no? Entonces, estamos cumpliendo con toda esa normativa y bueno, luego al final lo que os digo, o sea, la parte de la certificación de lo que es el servidor no la tenéis que pasar vosotros porque ya está pasada, lo que sí que hay que certificar es vuestra aplicación, pero claro, nosotros tenemos muy seguros esos servidores. De hecho, se puede incrementar la seguridad, por ejemplo, metiendo un SQL Server dentro de una máquina virtual, creando una red virtual a la que nadie tenga acceso y que solo tenga acceso a vuestra propia aplicación, ¿no? Porque al final, SQL Database, por ejemplo, es un servicio público. Siempre tiene una IP pública a la que puedes acceder, ¿no? Entonces, si te robas las credenciales, vas a poder ir ahí, ¿no? Pero luego tenemos sistemas de seguridad que te van a indicar que alguien desde otro sitio que no es el habitual desde el que estás accediendo ha accedido a tu base de datos, ¿no? Tenemos todos esos sistemas de seguridad que te van a avisar de que están ocurriendo cosas que normalmente no deberían pasar, ¿no? Y entonces pues te pedimos, oye, seguro que ese acceso hacia tu base de datos es el que tú querías hacer, o bueno, todos esos sistemas de seguridad los tenemos, ¿no? Te pasaré el enlace si quieres, bueno, luego me lo dices y te paso el enlace para eso. Bueno, luego el tema de, estoy hablando de SQL Database y teóricamente estábamos hablando de Big Data. Dices, vale, pero o sea, dentro de un SQL Database o dentro de un SQL Server nos podemos manejar realmente con esas grandes cantidades de datos. En realidad sí, hay bases de datos con unos cuantos terabytes que si están bien montadas, si los índices están bien montados, si las particiones están bien montadas, están funcionando muy bien, ¿no? En el caso de SQL Database, tenemos un sistema de Elastic Scale que nos permite incluso dividir los datos en múltiples bases de datos para poder realizar consultas de manera que no afecten pues, a una clase de datos o a otra, ¿no? Podamos tener particionada bien la base de datos de manera que podamos escalar eso de forma horizontal dentro de lo que es el sistema, ¿no? Pero bueno, tenemos unos máximos de base de datos en el caso de SQL Database, que son, pues eso, el máximo de base de datos en SQL Database son, depende un poco del sistema, pero son hasta 25 teras. Si vais a hacer algo más grande y lo queréis tener todo dentro de una sola base de datos, porque hay que irse a algún otro sistema. De hecho, se puede montar un SQL Server dentro de máquina virtual con un tamaño bastante más grande, ¿no? Pero bueno, eso ya es bastante más complicado, ¿no? Para SQL Database, pues como veis, pues tenemos bastantes clientes que están utilizando estos servicios, incluso pues están utilizando estos servicios para temas de Big Data, ¿no? Porque yo que sé, en Samsung, en Aviva están utilizando SQL Database para eso, ¿no? Luego tenemos sistemas no relacionales, como os digo, DocumentDB nos permite tener todos esos documentos JSON donde vamos a poder tener un esquema más libre, ¿no? Que al final, pues cuando estamos hablando de un sistema no relacional, el esquema lo definimos a la hora de leer esos datos. Entonces, normalmente la escritura es más rápida, la lectura puede ser un poco más lenta, depende un poco también de cómo tengamos diseñado el sistema. Y esto pues, nos va a permitir evolucionar las aplicaciones de una forma diferente y podremos hacer aplicaciones muchísimo más complejas sin tener que complicarnos mucho a la hora de diseñar esas bases de datos, ¿no? Lo que pasa es que bueno, el sistema de consistencia pues, ya no es exactamente igual que una base de datos, no tenemos esas relaciones y esas restricciones que podemos tener dentro de una base de datos relacional y hay que convivir un poquito con eso, ¿no? Luego, DocumentDB, como os he dicho, se compara bastante a Mongo. ¿Mongo lo conocéis? ¿MongoDB? ¿Sí? Entonces, DocumentDB viene a ser muy parecido a Mongo. Tiene unas pequeñas diferencias. Primero porque Mongo no lo tenemos como servicio en Azure, DocumentDB sí que es un servicio gestionado, de manera que podamos utilizar el DocumentDB desde el primer momento, no tenemos que estar instalando, configurando y haciendo un fine-tuning de la aplicación para que funcione bien dentro de una máquina virtual, DocumentDB lo vamos a poder utilizar desde el principio y tenemos una característica nueva, que lo tengo aquí en esta slide, que es el poder utilizar DocumentDB como si fuera un Mongo. Entonces, si tenéis aplicaciones que ya estén utilizando Mongo y queréis utilizar un servicio gestionado como DocumentDB, es simplemente, bueno, en el portal de Azure hay dos versiones de DocumentDB y hay una versión que es compatible con Mongo. Todavía está en preview, pero ya la podéis utilizar y todas las consultas que hacíais en Mongo, pues las vais a poder utilizar directamente en DocumentDB. Bueno, como veis tenemos algunos clientes utilizando DocumentDB, clientes importantes, pero también la mayoría de servicios que tenemos en Azure los estamos utilizando nosotros para nuestros propios productos, es decir, SQL Database lo utilizamos para nosotros, Azure Data Lake, que luego veréis, en realidad viene de un proyecto interno que teníamos y que estábamos utilizando para los servicios de Bing, entonces todos esos servicios los estamos utilizando nosotros día a día, ¿no? Y que muchas de las mejoras que vamos introduciendo son por necesidades propias nuestras. Y luego, bueno, tenemos algunos sistemas adicionales de almacenamiento donde vamos a poder guardar grandes cantidades de datos, pero también de una forma mucho más barata que una base de datos relacional o una base de datos documental, ¿no? Tenemos los sistemas de tablas, como os he explicado antes, pero también tenemos un almacenamiento de blobs, que no es más que, pues, un sistema de ficheros donde vamos a poder almacenar una serie de documentos que no tienen por qué tener ninguna estructura, ¿no? Los blobs nos importan bastante por la parte de Hadoop porque es el sistema que vamos a utilizar para almacenar y toda la información que vamos a utilizar dentro de un clúster de Hadoop, ¿no? ¿Por qué? Porque Si sabéis cómo funciona el clúster de Hadoop, básicamente se basa en un sistema de ficheros distribuidos, que es el HDFS, y esa distribución de los ficheros, bueno, se particionan, se distribuyen dentro de un montón de nodos, ¿no? Pero eso nosotros ya lo tenemos dentro del sistema de almacenamiento de blobs, ¿no? Para poder almacenar grandes cantidades de datos. Entonces, lo que vamos a hacer será un puente entre el blob storage y HDFS, de manera que podamos levantar un clúster de Hadoop, hacer toda la gestión de datos que necesitemos hacer sobre los datos que tenemos dentro del blob, y luego podamos tirar el clúster para que ese clúster no nos cueste dinero, pero los datos no los perdamos, porque si sabéis cómo funciona un clúster de Hadoop, si lo tenéis dentro de HDFS y eliminamos ese clúster, también perderíamos esos datos, ¿no? Entonces vamos a almacenarlos dentro del block storage, ¿no? Y el block storage es un sistema de almacenamiento muy barato y que además vamos a tener lo mismo que en Hadoop, vamos a tener siempre tres copias de esos ficheros, está en alta disponibilidad, es escalable y no nos vamos a tener que preocupar de nada de eso. Bueno, luego aparte de eso, dentro de lo que es, en el ejemplo que os ponía antes de lo que era la tienda online, no, me faltaba una cosa, me faltaba la búsqueda, ¿no? Pero la búsqueda tiene que poder buscar, pues, dentro de la cesta de la compra, tiene que poder buscar dentro de todos los elementos que estoy vendiendo, de todos mis productos, tiene que poder buscar dentro del histórico, y para poder hacer una búsqueda sobre todos los sistemas que tenemos de almacenamiento, necesitamos un sistema que nos permita hacer eso, ¿no? Entonces, tenemos otro sistema gestionado que se llama Azure Search, que está basado en Elasticsearch. Si conocéis Elasticsearch, pues es muy parecido, porque en realidad Azure Search está basado en él. Y vamos a poder conectar todos estos sistemas para poder hacer búsquedas textuales sobre todos esos elementos, ¿vale? Bueno. Y vamos ya con la parte Hadoop, ¿vale? Donde vamos a ver pues cuál es nuestra propuesta de valor dentro de todo lo que es el mundo de Hadoop, ¿no? Y cuando hablamos de Hadoop, pues estamos hablando de las típicas tres V's, ¿no? Del volumen, variedad y velocidad de los datos, ¿no? Que ahí, cuando tenemos esas tres V's, estamos hablando de Big Data, tendremos grandes volúmenes, pero que tenemos gran variedad en esos datos, y necesitamos, esos datos se van a generar de forma muy rápida y necesitamos poder tener velocidad suficiente para poder analizar todos esos datos. Aquí hay una, normalmente hablamos de las tres V's, pero hay una V que se nos olvida muchas veces, que es la veracidad de los datos, ¿no? Y que eso tenemos que poder garantizarlo, que esos datos pues no se nos pierdan, que nos estén llegando bien, y para todo eso pues tenemos toda una serie de mecanismos que también veremos estos días, ¿no? Entonces, hemos visto sobre todo las bases de datos relacionales, ¿no? Donde el esquema siempre lo tenemos a la escritura. En la plataforma de Hadoop el esquema lo tenemos a la hora de leer, ¿no? Vamos a tener muchísimos datos, los vamos a ir almacenando, y luego a la hora de leer esos datos vamos a definir el esquema con el que queremos tratar esos datos, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a ver cómo se procesan esos datos, que luego vamos a poder tener, en el caso de una base de datos relacional, tienen que estar siempre muy estructurados, pero en Hadoop pues podemos tener estructuras múltiples, ¿no? Incluso dentro del mismo conjunto de datos podemos tener datos que le falten columnas, o que haya columnas que tengan diferentes tipos de datos dependiendo de la fila. Entonces, tenemos que poder manejarnos con todo esto, y Hadoop nos permite hacer eso, ¿no? Y entonces, muchas veces con un sistema de Big Data lo que vamos a hacer será descubrir cosas nuevas en los datos que antes pues no nos esperábamos, ¿no? Muchas veces vamos a hacer ese descubrimiento de qué es lo que podemos extraer, qué conocimiento podemos extraer de esos datos, en lugar de en una base de datos relacional, no, normalmente pues ya sabemos muy bien qué consultas queremos hacer, ¿no? Y en un sistema de Big Data pues vamos a ir trabajando sobre eso. Bueno, entonces el ecosistema de Hadoop, porque cuando hablamos de Hadoop no es un producto, voy a pasar, ponerlo todo ahí, vale. Hadoop no es un producto donde tengamos una sola cosa y ya está, ¿no? No es como, pues yo que sé, tienes SQL Server y ya ahí lo tienes todo, ¿no? Hadoop en realidad es un sistema que tiene muchísimas piezas, ¿no? Es un proyecto open source donde tenemos muchas piezas que además van evolucionando a diferentes ritmos cada una, ¿no? Y entonces por eso existen lo que son las distribuciones de Hadoop, ¿no? Tenemos la distribución de Cloudera, la distribución de Hortonworks, que lo que hacen es juntar todas estas piezas con diferentes versiones, comprobar que todo eso funciona bien y darnos y aportarnos algo de valor sobre todo eso, ¿no? Entonces, luego aparte de esas distribuciones, nosotros hemos ido añadiendo toda una serie de piezas para hacer, pues por una parte, que Hadoop funcione mejor con un SQL Server, para como es Polybase, o para hacer que Hadoop funcione bien con nuestros sistemas en Azure, es decir, que podamos acceder, en lugar de utilizar HDFS, tengamos un puente con el sistema de almacenamiento nuestro para poder utilizar el sistema de archivos distribuidos que tiene Hadoop contra nuestros sistemas de almacenamiento, ¿no? Entonces vamos a tener toda una serie de elementos que nos van a permitir mejorar las capacidades de Hadoop, ¿no? Como para, por ejemplo, toda la parte de monitorización y despliegue de ese clúster, o añadir pues algunos lenguajes que no estaban típicamente en la plataforma, ¿no? En Hadoop, pues normalmente el lenguaje de Hadoop solía ser Java, pero hay muchas cosas, ¿no? Yo sé, en Storm, por ejemplo, Storm te permite múltiples lenguajes, que es una de las distribuciones de sistema de tiempo real que tiene Hadoop, y entonces pues también podremos hacer cosas en C#, o tenemos todo un SDK para gestionar todo el clúster de Hadoop que vamos a poder desplegar ahí, ¿no? Bueno, entonces Hadoop, pues como os decía, pues tenemos una distribución de Cloudera, tenemos una distribución de Hortonworks, tenemos algunas otras distribuciones dentro de lo que es el Azure Marketplace. Tenemos un marketplace de aplicaciones donde vosotros podéis vender vuestras propias aplicaciones, pero tenemos muchos partners que están vendiendo sus propias distribuciones, ¿no? En el caso de Hortonworks, pues tenéis diferentes versiones de Hortonworks, creo que hay una sandbox de Hortonworks para poder ir probando, y luego pues tenemos todos los sistemas para poder montar un clúster de Hadoop, de Cloudera igualmente, pero nosotros tenemos, a través de Hortonworks, tenemos un acuerdo con Hortonworks para tener un sistema completamente gestionado de Hadoop, de manera que nosotros no nos tengamos que preocupar de montar una red virtual, montar todo el clúster, instalar todo lo que necesitamos dentro del clúster, sino que vayamos a la plataforma y con un solo clic podamos desplegar nuestro clúster ahí, ¿vale? Entonces, HD Insight nos va a permitir utilizar eso como un servicio, y vamos a poder utilizar tanto servidores de Linux como servidores de Windows. Para que mire la hora. Vale. Entonces, ¿por qué tenemos diferentes distribuciones? Pues porque vamos a poder hacer cosas diferentes en cada uno de ellos, ¿no? Si lo desplegamos en un Linux, en un Ubuntu, pues vamos a tener un portal que viene con la distribución de Hortonworks, que es el Ambari, y vamos a poder gestionar todo nuestro clúster a partir de Ambari. Con Windows Server vamos a poder utilizar escritorio remoto, y dentro del clúster de Hadoop pues vamos a poder instalar algunas aplicaciones de Windows que a veces pues nos vendrán bien, ¿no? Dependiendo un poco de las necesidades que tengamos, ¿no? Lo bueno de HD Insight es que se factura por minuto, es decir, vamos luego cuando lo veamos, veremos que cuando creamos un clúster de Hadoop nos dice pues el precio, nos va a decir el precio por hora, porque tiene un poco más de sentido. Y el PowerPoint se ha ido, no sé por qué. Vale, perdónate, que se me ha cerrado el PowerPoint. Es que estoy con una beta de Windows y a veces pasan cosas raras. A ver. Estamos aquí. Vale. Bueno. Entonces, pues bueno, vamos a poder gestionar muy bien los costes, porque vamos a poder levantar el clúster cuando lo necesitemos, pararlo, como os he dicho antes, y evitar pues costes adicionales. Eso sí, acordaos de pararlo, porque si no, eso sigue facturando y puede ser una factura bastante grande, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos dentro de Hadoop? Pues bueno, tenemos por ejemplo Hive dentro, ya directamente dentro de la distribución, para poder hacer consultas SQL, ahora lo vamos a ver. Tenemos HBase para hacer cosas con tablas muy grandes y que funciona directamente sobre HDFS. Podemos utilizar Storm, es decir, cuando queramos hacer cosas en tiempo real, luego mañana lo veremos Stream Analytics, por ejemplo, en comparación con Storm, pero bueno, Storm nos va a permitir también gestionar muchos eventos en tiempo real dentro de lo que es el por ejemplo, sistemas de IoT donde están, se están generando muchos datos en tiempo real y queremos hacer una agregación de esos datos, pues a través de un sistema de Storm, con Storm vamos a poder hacerlo. Y lo bueno de Storm es que también, o sea, no solo tiene Java, sino que también podemos desarrollar en .NET, lo vamos a poder desarrollar desde Visual Studio y además está bastante bien integrado, ¿no? Antes alguien ha sido tú que me ha preguntado si teníamos Spark, pues también tenemos Spark y no solo tenemos Spark, sino tenemos Spark con R, para los que estéis utilizando R, pues que podéis utilizar R sobre Hadoop, ¿no? Es bastante interesante. Y luego toda la parte de Spark la podréis conectar directamente con Power BI y entonces incluso pues podremos ver información en tiempo real a través de unas gráficas que bueno, son bastante sencillas de hacer, ¿no? Luego, todo lo que es el clúster de Hadoop, aparte de tener Ambari, lo vamos a poder integrar muy fácilmente con Visual Studio, ¿vale? Pues, de hecho, desde Visual Studio vamos a tener acceso a ese clúster de Hadoop que tengamos desplegado en Azure y vamos a poder ejecutar, por ejemplo, una query de Hive y no solo eso, sino que vamos a poder ver cómo se hace el mapa del MapReduce que se ejecuta dentro de TED cuando estamos ejecutando una query de Hive, ¿no? Y vamos a poder ver todo eso. Si queréis, voy a abrirlo ya directamente. A ver. Y así lo vemos. Bueno, pues aquí yo tengo. Bueno, tengo ya un clúster levantado. Bueno, y hay otro que. Uy, hay uno que me falló. A ver. Es que he estado aquí levantando un nodo y borrando. Voy a ver si consigo borrar este. Bueno. A ver. Este tiene un error. Vaya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Lo que pasa es que un clúster de Hadoop tarda un ratillo en levantarse. Y esto. Vale, tengo aquí un error. Bueno, aún con el error vamos a ver si podemos hacer. Bueno, por lo menos el clúster está funcionando, parece. A ver. Sí, está funcionando. No sé qué error debe tener. Bueno. A ver, la creación de un clúster de Hadoop en realidad es, cuando lo hacemos en Azure es bastante sencillo, simplemente pues vamos a buscar aquí un HD Insight. Bueno, si pongo Hadoop aquí, veréis que tenemos diferentes distribuciones de Hadoop y cosas para hacer, ¿no? Yo qué sé, tenemos el Hortonworks Data Platform estándar, tenemos el R-Server para HD Insight. Tenemos aquí el Cloudera Enterprise Data Hub, ¿vale? Entonces, pues bueno, tenemos diferentes distribuciones o, por ejemplo, pues podemos instalar un Ubuntu y empezar a instalarlo todo ahí, ¿vale? Pues lo podríamos hacer todo manualmente. Pero si vamos al HD Insight, bueno, que lo tenemos aquí, ¿vale? Podemos darle a crear, lo que ahora, según la cantidad de datos que tenga, pues no ha permitir, vamos a probarlo. Entonces, pues aquí simplemente le vamos a dar un nombre, pues lo que sea, y vamos a elegir qué tipo de clúster queremos. Entonces, el tipo de clúster, veréis que podemos elegir pues entre Hadoop, un Hadoop pelado donde vamos a poder instalar todo lo que nosotros queramos, pero ya podemos tener un HBase, un Storm, un Spark o un R-Server sobre Spark, ¿no? Entonces, si hacemos un HBase, por ejemplo, podemos elegir la distribución de Hortonworks que queramos, ¿vale? Tendremos la 3.2, 3.3 o 3.4, podemos elegir Linux o Windows, ¿vale? Y luego aquí pues tenemos el estándar, en el caso del Premium, es para cuando queremos utilizar el Microsoft R-Server, que tiene un pequeño incremento de coste, ¿vale? Bueno, una vez seleccionamos esta distribución, vamos a ponerle unas credenciales, ¿vale? Entonces, tenemos que poner unas credenciales seguras, un nombre de usuario, porque vamos, como hemos elegido Linux, vamos a poder acceder por SSH, ¿vale? La parte de arriba, el administrador, es para utilizar el portal directamente con Ambari, nos pediría eso. O si queremos acceder por SSH, que también podremos hacerlo ahí, pues vamos a crear un usuario aquí. Muy bien. Vale, luego la fuente de datos, ¿vale? La fuente de datos es donde va a guardar pues toda la información del clúster. Yo tengo por aquí una. Vale, ya tenemos la fuente de datos. Y luego hay toda una serie de información importante que tenemos que ver aquí. Pero bueno, lo primero es la parte del pricing, ¿vale? Donde le vamos a decir cuántos nodos queremos. Voy a ver si veis. Con 4 nodos no me deja porque 4 nodos ya serían 30 y pico. 30 y pico nodos. Bueno, no, serían más. Son 32 cores, más 8, más 6. Serían 46 cores, ¿vale? Esa sería, pues bueno, más o menos un clúster normal, ¿no? Claro, el precio es por core y luego además tenemos una serie de límites dentro de una cuenta de Azure. Yo ahora mi cuenta de Azure la tengo limitada a 60 cores. Se puede ampliar, podemos pedir a soporte que nos amplíen el número de cores. Yo creo que hasta 100 o 200 no os pondrán ninguna pega. Si pedís muchos más, os van a pedir un ingreso en cuenta para asegurarse de que realmente pues podéis pagar eso cuando el día que haya mucho consumo, ¿no? En el caso de mis demos, pues yo utilizo solo dos nodos de región, porque así me monta un clúster de 30 cores, que es el más pequeño que puedo montar, y así puedo montar dos, ¿no? Y aquí pues podríamos elegir pues del nodo región, del nodo G, del nodo Zookeeper, pues qué tipo de máquina queremos, ¿no? Porque tenemos dentro de Azure tenemos muchos tamaños de máquina virtual, tenemos máquinas virtuales con discos SSD, tenemos máquinas virtuales con más o menos cores, tenemos máquinas virtuales de hasta 128 cores. En este caso, pues bueno, solo nos permite utilizar las de hasta 16 cores, pero bueno, que ya al final, pues bueno, un clúster de Hadoop te permite montar con máquinas más o menos baratas, pues todo un sistema de computación distribuida, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí pues tenemos los diferentes tipos de máquina, entonces podríamos utilizar máquinas con disco duro SSD, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, aquí pues podríamos elegir los tamaños de máquina. Muy bien, seleccionamos esto aquí. Y luego, aquí en la configuración opcional, lo podríamos meter dentro de una red virtual, porque a lo mejor este clúster de Hadoop lo queremos utilizar, por ejemplo, desde un website y queremos tener el clúster de Hadoop bueno, empaquetado de forma segura, de manera que nadie pueda acceder desde fuera, pero sí, que sí desde el website podamos acceder. Y luego aquí tenemos las cuentas de almacenamiento enlazadas. Las cuentas de almacenamiento enlazadas nos van a servir para almacenar muchísimos más datos, ¿vale? Cada cuenta de almacenamiento tiene una serie de límites, tiene límites a la hora del tamaño de datos que podemos almacenar ahí. Ahora no recuerdo bien, pero deben ser más o menos unos 200 teras por cuenta de almacenamiento. Pero luego tiene una serie de límites a la hora de los IOPS, las operaciones de input-output que puedes hacer sobre una cuenta de almacenamiento. Entonces, cuando estemos trabajando con Hadoop, muchas veces nos convendrá tener múltiples cuentas de almacenamiento para poder distribuir nosotros esos datos ahí, ¿vale? A no ser que luego Hadoop lo conectemos con un data lake, que luego ya veremos, ¿no? Que el data lake sí que nos permite tener archivos del tamaño de petabyte con muy alto rendimiento, ¿no? Pero en el caso de que estemos utilizando el almacenamiento, vamos a poner aquí todas las cuentas de almacenamiento que necesitemos pues para que nuestro sistema rinda bien, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí podríamos elegir pues podríamos crear uno nuevo, podríamos seleccionar uno de los que tenemos. Yo tengo aquí uno con datos de demo, vale, lo selecciono. Sí, bueno, tengo también múltiples suscripciones y tal, pero bueno, eso ya es. Vale. Bueno. Y luego, bueno, veis que dice el clúster puede tardar unos 20 minutos en crearse, pero claro, aquí pues tiene que levantar pues no sé cuántas máquinas, o sea, eran 2, 4, unas 6, 8 máquinas, ¿no? Con esos 30 cores, y bueno, va a tener que configurar todo eso, pero eso lo va a hacer por nosotros. O sea, nosotros no nos tenemos que ir máquina por máquina a configurarla, ni vamos a tener que crear una red, ni vamos a tener que crear nada, porque al darle al botón de create, él ya lo hará todo, ¿vale? Entonces ya no nos vamos a tener que preocupar por nada más. Yo ahora no lo voy a crear porque, bueno, total va a tardar 20 minutos y no vamos a llegar. Pero una vez lo tenemos creado, ya podemos irnos al portal de Ambari, ¿vale? Dentro de lo que es nuestro clúster. Y en el portal de Ambari, pues por ejemplo, nos podemos ir a un Hive y hacer pues lo típico, el select asterisco from Hive sample table, que es la limitación, ¿vale? El Hive sample table es una tabla que siempre nos crea Hadoop cuando, bueno, la distribución está de Hortonworks para que podamos ir probando, ¿no? Cuando es lo tenemos con Hive, y entonces ahí ya vamos a poder ejecutar las queries aquí directamente, ¿vale? Luego, bueno, ahí tenemos el resultado de la query. Lo que pasa es que esta, pues, la ha hecho bastante rápido porque simplemente se ha ido a los datos a mirar y ya está, ¿no? Si quisiéramos hacer algo más complicado, pues como un count, ¿vale? Y a ver, vamos a buscar una columna, el market, por ejemplo. Hacemos un group by y la ejecutamos. Entonces esto, pues sí que ahora sí que va a necesitar una sesión de test para hacer el map reduce y va a hacer pues ahí toda una serie de trabajos. Va a tardar un poquitín más, pero bueno, ya podemos utilizar estas tablas aquí, ¿no? Entonces, ahora esta tabla es una tabla que está almacenada dentro de su propio HDFS, pero muchas veces vamos a necesitar tablas que nos vengan de fuera, de nuestro sistema de almacenamiento, ¿no? Yo tengo aquí en el sistema de almacenamiento, a ver, voy a ir al Azure Storage. A ver. Tengo el Azure Storage Explorer, que es simplemente una aplicación cliente para ver dónde tengo, o sea, cómo tengo mis datos almacenados en blobs dentro de Azure. Vale, yo ahí donde, a ver, esto cuando acceda a mi cuenta, a ver, espera, no es esta, es esta de aquí. Bueno, voy a pedir mis credenciales. Como veis, tenemos alta seguridad aquí y me va a pedir que me autentifique con el teléfono. Tenemos doble factor de autentificación y lleva un ratillo. A ver. A ver si me llega. Ahí está. Bueno, entonces ahora voy a poder ver dentro de mi cuenta de almacenamiento. Aquí podría pues subir pues mis archivos CSV, lo que fuera dentro de mi cuenta. A ver, voy a quitar todas estas y utilizar solo la mía para que no me aparezca más de la cuenta. Entonces veis que tengo aquí, por ejemplo, el demo data ese que le había puesto antes. Aquí dentro de demo data pues tengo un contenedor de blobs y, por ejemplo, tengo este data de aquí. Y dentro del de data tengo, por ejemplo, una carpeta que es la Insurance Data, que tengo aquí pues un CSV de datos de seguros, ¿no? Y entonces, aquí pues podría tener tantos CSVs como quisiera, ¿vale? Porque lo que voy a hacer ahora por ejemplo, desde el Ambari, aquí puedo crear, bueno, aquí esto todavía no me ha dado los resultados, pero bueno, yo podría crear una nueva worksheet aquí, o bueno, aquí directamente. Lo que puedo hacer es crear una tabla de esta manera, ¿vale? Entonces aquí, bueno, simplemente hago un drop table por si acaso existe, aunque no existe. Entonces estoy creando una external table, es decir, una tabla sobre datos externos, y le voy a decir que todos los documentos van a estar dentro de un protocolo que se llama WASP, que es el Windows Azure Storage Blob, ¿vale? Dentro del blob que se llama data. Este hdinsidedemo01.blog.core.windows.net es mi cuenta de almacenamiento donde voy a guardar eso. Y aquí Insurance Data es la carpeta donde estoy guardando todos esos documentos, ¿no? Y bueno, aquí simplemente le digo que me haga un skip del header porque es un CSV y tengo ahí todas mis columnas. Y aquí voy a utilizar pues una serie de columnas que tengo ahí. No las estoy utilizando todas, pero puedo definir qué es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, Bueno, esto se me ha quedado aquí un poco tirado. Voy a ver si puedo acceder desde aquí, desde Visual Studio. Si el clúster, como os digo, bueno, me estaba diciendo que no iba bien. Igual no lo puedo hacer directamente desde aquí. No, está en error el clúster. Vaya. Bueno, vamos a hacer una cosa. Se ve que al desplegarlo he estado haciendo unas pruebas y no lo he llegado a desplegar bien. Bueno, vamos a hacer la creación de la tabla a ver si funciona y si no, pues ya acabamos. Vale, entonces ahora hemos hecho el submit de la query. No me está dando resultados. Bueno, la cuestión es que podríamos crear esta tabla externa. Todas las tablas que creamos ahí con Hive las podemos crear como tablas externas dentro de nuestro Azure Storage, de manera que luego todas esas consultas que estamos haciendo las podemos hacer directamente sobre esos datos, ¿no? Pero estamos utilizando todas las capacidades de Hadoop para poder consultar sobre esos datos, ¿no? Y vamos a poder hacer pues eso, otro tipo de procesos sobre los datos que tenemos ahí. Y la gracia de esto es que, al ser una tabla externa y al tener todos los datos dentro de un blog, cuando paremos el clúster de Hadoop, todos esos datos no los perdemos, los vamos a mantener. De hecho, lo que es la configuración del clúster de Hadoop, esta tabla externa que hemos creado, porque esto no está creando una tabla dentro del sistema y está importando los datos, sino que está creándolo directamente contra los datos que tienes ahí. Toda esa configuración también la podemos guardar, ¿no? Podemos enlazar el Hadoop con un sistema de almacenamiento, con un SQL Server, de manera que podamos almacenar eso y para cada vez que levantemos el clúster, que se levante con la configuración que nosotros ya habíamos predefinido. Bueno. Y como os digo, si se hubiera levantado bien el clúster, pues tendría aquí pues todas las queries de Hive y podría escribir las queries de Hive, ejecutarlas desde aquí, ver el MapReduce y ver los resultados que me está dando, ¿vale? Entonces, bueno, luego ya toda la parte de orquestación y predicción, pues ya la vamos a ver durante el resto de sesiones, ¿no? Que vamos a ver, mañana vamos a ver el HAS, vamos a ver Stream Analytics y cómo todo eso pues casa un poco con toda la parte de Hive, ¿no? Hemos visto que podemos tener Storm, luego mañana veremos Stream Analytics, hemos visto Data Factory, mañana también veremos toda la parte de Machine Learning, de cómo todo eso pues encaja con esos datos, ¿no? Y de cómo pues podemos encajar todos esos datos de sistemas que nos vienen de Hadoop, de cómo podemos alimentar todo eso pues a sistemas de Machine Learning y luego al final pues tener un sistema de representación y de cómo dentro de lo que es la Cortana Analytics Suite, pues bueno, Hadoop es una parte muy importante donde podemos manejarnos con todos estos datos. Bien, pues ya me he pasado un poquitín de tiempo. Ahora vamos a hacer una pausa para comer. Tenemos un